Hola a todos, tenemos hoy el privilegio de estar con Luis de Miguel, que tiene experiencia como enfermero y lleva los últimos años dedicándose a la abogacía. Muchas gracias, Luis.
Gracias
por estar con nosotros. Vamos a abordar varios temas relacionados con las vacunas. Vacunas adulteradas, vacunas contaminadas, incluso algunas de las que son tóxicas, otras son buenas, ¿no? Entonces, hay como una gran ceremonia de la confusión en este tema y hay como clichés, etiquetas. Por ejemplo, antivacunas. Entonces, parece que tú haces una crítica y automáticamente te has convertido en un antivacunas, en una especie de insolidario, sociópata o algo así, ¿no? Uh-huh. Acláranos un poco, porque tú sí tienes un conocimiento muy, muy específico sobre este tema. ¿Qué es esto de los antivacunas? ¿De qué están hablando?
Bueno, en primer lugar, no existe el concepto de antivacunas, salvo un concepto indeterminado, confuso, que entra dentro del juego de la amalgama, ¿no? Amalgama de conceptos, más que nada para insultar. En diciembre de este año, 2019, que acaba de pasar, Heidi Larson, una socióloga contratada por la OMS para estudiar el fenómeno de la confianza en las vacunas, hizo un estudio sociológico muy interesante y de entrada lo que proponía era rechazar de manera absoluta el atacar a las personas con el término antivacunas, porque eso no solucionaba nada. Y había que ir por la vía de atacar la disidencia o la desconfianza en las vacunas, aportando pruebas y aportando datos reales, que es lo que realmente falta en la OMS y en este contexto. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad ya nos contestó por dos veces por escrito, cuando le reclamamos si tenía conocimiento de que existiesen movimientos antivacunas en España, quiénes eran y dónde estaban y a qué se dedicaban, nos contestó por dos veces, como digo, diciéndonos que no tienen ninguna constancia de que exista ningún movimiento antivacunas, ni que exista realmente, ¿no? Es una forma de acoso, es una forma de bullying, de maltrato, pues para acabar con cualquier tipo de discrepancia o disidencia.
Pero realmente hay justificación, es decir, la gente que dice que está contra las vacunas, ¿hay realmente motivos serios para estar contra ellas o contra algunas de ellas, por lo menos?
Hay motivos, pero realmente no hay familias antivacunas ni personas antivacunas. Lo que hay personas son que hay personas que dudan de la eficacia, hay personas que se niegan a ponerse algo sin tener información completa y hay personas que son víctimas de efectos secundarios de las vacunas.
¿Hay muchas víctimas?
Bueno, la propia industria reconoce que hay un efecto grave adverso entre cada 10.000 vacunas y eso nos sitúa a unos 790 casos cada año de reacciones adversas graves e incluso muertes.
¿Graves?
Sí. Es decir, ese es el gran problema. Tenemos 790 familias cada año perjudicadas por las vacunas y lo que no se puede es acabar con este debate simplemente llamándoles antivacunas, porque el daño está ahí, el daño es real.
Pero ese daño, bueno, ¿quién está asumiendo responsabilidades por él?
Nadie, absolutamente nadie. No hay un sistema de detección, ni de farmacovigilancia, ni de compensación, que es lo que precisamente la OMS, en sus manuales éticos sobre vacunación y vacunación involuntaria, establece. Tiene que haber, primero, información, hay que reforzar el consentimiento y, sobre todo, hay que tener un sistema justo de compensación de aquellas víctimas por las vacunas. En España no hay absolutamente nada de eso.
Es decir, en España no existe farmacovigilancia. ¿Puedes explicarnos esto, por ejemplo, un poquito más?
Existe farmacovigilancia y hay una directiva europea y unas normas nacionales que hablan de la farmacovigilancia, pero realmente los datos que llegan a ese sistema de farmacovigilancia están filtrados por la propia industria. Es decir, no existe un sistema de trazabilidad, no hay transparencia y aproximadamente solo se recogen el 2% de los efectos adversos de las vacunas.
Es decir, que si yo voy a vacunarme o llevo a mis hijos a vacunarme porque hay un calendario obligatorio, ¿no? Y tengo que ir. Y resulta que luego veo que les pasan cosas raras o que empiezan a sufrir daños del tipo que sea, que eso ya lo abordaremos más tarde, pero ¿yo qué es lo que puedo hacer?
Bueno,
¿Acudir a lo que dice el prospecto o llamar a quién?
En principio hay que ir al propio médico que ha indicado esa vacuna o que maneja la evolución de esa vacuna. Pero lo que vemos en realidad es que las familias, cuando se quejan del sistema que tenemos, es que primero niegan la realidad, segundo le quitan importancia, tercero lo llaman enfermedad rara y cuarto, cuando ya no tienen más vía de escape, dicen no, esto es un problema genético que es familiar, esto son sus genes, ¿no? Es culpa de la familia, ¿no? Esto es completamente aberrante porque es que no hay un procedimiento de garantías para el paciente, sabiendo, como se sabe, porque la propia industria lo reconoce, que estas lesiones son reales, estas muertes son reales y hay que ponerle remedio.
Porque sí hay sentencias a este respecto.
Sí, sí, hay sentencias que las farmacéuticas asumen la responsabilidad de tanto de muertes como de enfermedades neurológicas, enfermedades raras y otras enfermedades.
Me pareció leer hace relativamente poco que en Estados Unidos, o fue un vídeo, no sé si fue de Robert Kennedy Jr., puede ser, que hablaba de que se habían indemnizado ya con más de 4.000 millones de dólares a familias por daños relacionados con vacunas contaminadas de diferentes cosas en Estados Unidos en las últimas décadas.
Sí,
¿puede ser?
Es cierto, 4 billones de dólares, 4.000 millones de dólares europeos.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos, solo en Estados Unidos, que sí que tienen un sistema de compensación. Es decir, Estados Unidos, a pesar de que tiene una ley que exime de responsabilidad a las farmacéuticas...
A ver, ¿cómo que tienen una ley que exime de responsabilidad?
Hubo un momento en el que la discrepancia y la disidencia frente a las vacunas era importante, ¿no? Y se entendió que era necesario fomentar la vacunación y evitar problemas de suministro. Las farmacéuticas estaban un poco en una situación sin retorno, en el que ya no era negocio las vacunas, y entonces, intentando proteger el sistema de vacunación de Estados Unidos, se hizo una ley que se dijo, bueno, seguimos con las vacunaciones, ustedes sigan produciendo vacunas, y cualquier problema que haya con las vacunas, cualquier efecto adverso, lo cubre el Estado a través de un sistema de compensación. No lo paga realmente el Estado directamente, sino que con cada vacuna que se vende se retira una cantidad para nutrir este sistema de compensación. De alguna manera hubo un pacto por el que se mantenía la producción de vacunas, pero había un sistema de compensación y se reconocía la compensación por aquellos efectos secundarios reales que ocurren. Eso es algo que no ocurre en ningún otro país.
Es decir, que si tienes un efecto adverso, paga el Estado, pero las farmacéuticas que la han producido, por ejemplo, esa vacuna, están exentas de responsabilidad.
Están exentas de responsabilidad, no pagan nada.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos. Y realmente no paga directamente el Estado, hay un sistema de compensación, es decir, por cada vacuna
se quita un porcentaje.
Se trae un dólar o dos dólares, eso va a un fondo común y eso sirve para compensar a todas las víctimas de las vacunas.
Okay. ¿Esto cuándo tuvo lugar? ¿En los 80, puede ser?
Sí.
¿Y en Europa esto no se da?
No.
O sea, ¿cuál es la situación, por ejemplo, de las vacunas en España? Porque se producen fuera, eso está claro. O sea, había un momento que había como laboratorios nacionales y había mucha más seguridad, había más estudios de seguridad, parece ser, en los lotes de las vacunas. Ahora mismo, casi todas las vacunas que se ponen... Bueno, es que hay vacunas y vacunas, ¿no? Eso claro. Es lo primero, ¿no? O sea, hay como vacunas que son calendario obligatorio. No sé si nos puedes explicar algo de esto con tus conocimientos médicos.
Pues igual que se amalgama a toda la población disidente o discrepante en el término antivacunas, se hace también una amalgama con el término vacuna. Y se trata de dar a la opinión pública la idea de que la vacuna es una cosa. Cuando no existe una vacuna, existen 150 vacunas en el mercado español, todas son diferentes, todas son distintas, todas ofrecen una seguridad y una eficacia distinta y no hay una vacuna en concreto, ¿no? Hay distintas, por ejemplo, hay vacunas de virus vivos, de virus atenuados, de fragmentos, hay vacunas de antitoxinas, es decir, que no afectan al virus ni a la bacteria, es decir, hay una gran variedad de vacunas, no es un mundo único. Pero bueno, es lo que tiene un poco el marketing, se intenta jugar con ese concepto amalgamado, antivacunas, vacunas, y hacer relaciones muy, muy básicas, ¿no? Las vacunas son buenas, seguras y eficaces, y los antivacunas están todos locos. Entonces, es un poco simplificar demasiado la situación.
O sea, que no hay una sola vacuna, no se puede meter todo en el mismo paquete. O sea, hay vacunas, por ejemplo, contra las alergias, que hay algunas de estas que son muy buenas y eficaces, o por lo menos parece que no plantean efectos secundarios graves, y luego hay otras que realmente es muy peligroso lo que hay detrás, ¿no?
Claro. Es decir, por ejemplo, ¿es lo mismo una vacuna del tétanos que una vacuna de la rubeola? Pues no tiene nada que ver, ni en la forma, ni en el contenido, ni en los excipientes, ni en los adyuvantes, ni en la forma de producción. Son dos mundos distintos, ¿no? ¿Es lo mismo una antitoxina que una vacuna? Pues tampoco, ¿no? Es decir, no podemos englobar, no podemos hacer ese juego de la amalgama, es decir, todas las vacunas son iguales y todas son buenas y todas son seguras. ¿Es lo mismo una vacuna del tétanos que otra vacuna del tétanos de otra marca? Tampoco. Cada industria tiene su forma de producir las vacunas y cada industria le añade los excipientes y los adyuvantes que considera. El que quiera ahorrar costes de producción de vacunas, pues le ponen más excipientes, más conservantes, ¿no? Ese es el problema que había, por ejemplo, con el timerosal, el mercurial que se añadía a las vacunas, que era una forma de ahorrar costes para la distribución de la vacuna. Entonces, pensar que todas las vacunas son iguales...
Claro, el mercurio, que es muy grave, es decir, que causa daños muy serios, ¿no?
Exactamente, y el aluminio, el polisorbato, es decir, todos los adyuvantes que se están introduciendo tienen su riesgo. Y si bien no hay estudios de seguridad y de eficacia de las vacunas...
¿Cómo que no hay?
No hay estudios de seguridad y de eficacia de las vacunas, es decir, no se hacen ensayos previos, ni se hacen ensayos de seguimiento con unas mínimas garantías, ¿no? Pero mucho menos con los adyuvantes y los excipientes.
Bueno, yo creo que este es un tema que tenemos que abordar con más profundidad. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo. Vamos a seguir en próximas entrevistas. Muchas gracias.